Shabbat Shalom, amigos de la radio, querida comunidad. El Eterno les bendiga. Sean todos bienvenidos a este espacio de Shabbat Gigante. El Eterno nos concede llegar a un Shabbat Gigante más y agradecer también a todos nuestros queridos amigos radioescuchas que están en esta tarde con nosotros. El Eterno les bendiga. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, y que este Shabbat Gigante sea de mucha bendición. Todavía tenemos artículos que compartir, también comentarios muy enriquecedores del grupo de varones, y les invitamos a participar también enviando algún comentario sobre la parashá que estamos estudiando el día de hoy, la parashá Vayishlach. Y también le agradecemos a nuestro querido amigo Abel Abraham, que también se encuentra con nosotros y nos seguirá compartiendo los comentarios de los libros sagrados. Les invitamos a ingresar a la página web de nuestra estimada comunidad, donde podrán encontrar el botón de contacto, y con todo gusto su servidor Moisés Hernández les estará recibiendo lo que ustedes gusten compartir, queridos amigos. Sin más preámbulos, le cedemos el micrófono a nuestro estimado Abel Abraham, que está con nosotros. Le agradecemos también su esfuerzo y su dedicación, y le cedemos el paso a nuestro querido amigo. Estimado, el Eterno le bendiga. Shabbat Shalom. Adelante, muchas gracias.
Comenzamos. Veshem Hashem Naseh Ben Aliyah. Veshem Hashem Naseh Ben Aliyah. Veshem Hashem Naseh Ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo no ágil. Las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas, seguimos agregando las peticiones por el pueblo de Israel en este tiempo que está en guerra. Obviamente una guerra ganada, pero que no pierda, pues no pierda nada. Que todos los enemigos sean desarmados, sean avergonzados, que siga habiendo sus milagros donde son destruidos y derrotados. Las peticiones del pueblo de Israel por el pueblo no ágil. Siga habiendo Shalom Bay, paz conyugal, Parnasat Tová, sustento. Todo lo bueno y dulce en todo momento. Con la ayuda de Hashem. La reconstrucción del Sagrado Templo, llegar al recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Bueno, a ver qué tanto podemos aguantar. En realidad, Jacob no le dijo a sus mensajeros que le dieran, que le dijeran a Esaú que él había cumplido con los mandamientos mientras estuvo con Labán. ¿Qué le importaba a Esaú si él había cumplido los preceptos o no? El mensaje de que Jacob había cumplido con los 613 mandamientos iba dirigido a los ángeles. Él le transmitirían al ángel guardián de Esaú. Estos ángeles también rezarían para que Hashem protegiera a Jacob de su hermano. Fueron, ¿verdad?, estos ángeles y le mandó mensajes al ángel guardián de Esaú. ¿Cómo le hizo Jacob para decirle, oye, ¿sabes qué? Ve y dile al ángel guardián de Esaú. Plegaria. Plegaria, alabando el nombre del Eterno. De una forma, en unas alabanzas muy maravillosas, muy bonitas. Jacob tenía una razón muy poderosa para enviar ángeles. En Toldot vimos que Isaac se quedó ciego debido a que los ángeles lloraron cuando él fue atado al altar para ser sacrificado y que sus lágrimas cayeron en sus ojos. Si esto no hubiera ocurrido, se no podría haber reclamado sus bendiciones. Jacob podría haber dicho, si Hashem no quería que me quedara con las bendiciones, ¿para qué hizo que Isaac se quedara ciego? Más había otra causa por la ceguera de Isaac. Isaac tenía un argumento muy poderoso. Porque te me adelantaste al llevarle comida a nuestro padre. Él me dijo a mí que me llevaría comida. Por eso Jacob envió ángeles para que vieran el ángel guardián de Isaac. Eran los mismos ángeles que habían llorado cuando Isaac fue atado al altar. Si analizamos la Torah, veremos que cada vez que se mencionan ovejas junto con toros y asnos, las ovejas son mencionadas en primer lugar, ya que suelen ser más numerosas. Sin embargo, en esta instancia Jacob menciona toros y asnos y recién después las ovejas. Aunque la palabra hebrea para ovejas en realidad denota a todos los ungulados pequeños, es decir, que incluye a las cabras, Jacob no quiso mencionar a las ovejas porque la recordaría a Esav, el episodio de los cabritos, de cuanto Jacob se quedó con su bendición. Por eso los mencioné después de los demás animales, dijo Jacob. Tenemos la tradición de que uno de los descendientes de Abraham tendrá 12 hijos, que se convertirán en las 12 tribus. Yo tuve el mérito de procrearlos, por eso he adquirido la nación de Israel, que son comparados a las ovejas. El Mashiach que cabalgará sobre un asno, por culpa de nuestros pecados, también se encontrará entre mis descendientes. Entonces, ¿quién viene siendo el asno? Ismael, ¿verdad? Pues el Mashiach viene del pueblo de Israel. Va a jinetear sobre este burro y lo va a vencer. Yo estaba pobre y sin un centavo, mas Hashem me tuvo compasión y me dio grandes riquezas. No creas que me llevé el dinero de nuestro padre y lo usé para amasar toda esta fortuna. Cuando llegué a casa de Labán era literalmente un mendigo, pero con el salario que obtuve por cuidar sus ovejas me hice acreedor a la generosidad de Hashem. Eso nos demuestra cómo Hashem se preocupa por quien hace el bien. Cuando llega Jacob, tenía unas pocas ovejas, tenía muy poco ganado Labán, que se habían muerto por causa de una plaga. ¿Por qué viene todo eso? Por pecar, ¿verdad? Entonces, bueno, este hombre no se arrepintió nunca, ni se arrepentía. Ah, pero tenía unas hijas que tenían unas almas divinas y nunca se involucraron con la idolatría. Y al ver eso, este hombre era terco. Al querer seguir todas esas cosas, no hace nada más. Estas sus hijas, dice que Raquel y Lea eran hijas de su esposa, y Bilha y Zilpa eran hijas de él, pero de su madre era una concubina. Si quieres hacer conmigo las paces, seré tu sirviente y tú serás mi amo. Pero si buscas la guerra, mis jóvenes hijos son poderosos guerreros y Hashem los aprecia muchísimo y él hace que ellos le pidan. Él hace lo que ellos le pidan. ¿Quién? Hashem hace lo que le pidan. Yo viví con Labán. Le puedo decir que lo conozco. No hay embustero mayor en todo el mundo. Además, es un maestro de las artes negras. Es el padre de Beor y el abuelo de Bilam. Ahí está. Dice que también mandó uno de sus hijos, ¿verdad? Que se llamaba Beor. Entonces viene siendo su nieto, ¿verdad? y también reencarna en él. Pero Labán mismo es el más hechicero de todos. Jamás ningún hombre pudo escapar de sus garras, ¿verdad? Bien tramposo, bien mentiroso. Hasta el famoso Bilam aprendió toda su brujería con él. Sin embargo, yo estuve a su lado durante 20 años y lo derroté jugando su mismo juego. Jacob tenía otra razón más para decirles a sus mensajeros que le informaran a Esab que él había vivido con Labán. Esab no debería haber pensado que Jacob había debido a que le temía a Labán. Por eso les dijo a sus mensajeros que dijeran: estuve junto a Labán. Si Esab trataba de ignorarlo como a un pariente pobre, ellos debían decirle: adquirí toros y asnos, gracias Hashem, no soy pobre, tengo todo lo que necesito, hasta ahora aprendí de otros y no podía enviarte mensajes. Pero ahora soy mi propio dueño y por eso envío a estos emisarios para saludarte. Los mensajeros de Jacob sabían con exactitud qué decir, de acuerdo con las exigencias de la ocasión. 32:7. Y volvieron los mensajeros a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esab y también viene a tu encuentro con 400 hombres. Cuando nos encontramos con Esab, vimos que había preparado un ejército de 400 reyes. Entonces, también dice que eran, algunos comentaristas dicen que eran 400 generales y cada uno lideraba un batallón de 400 hombres, haciendo un total de 160 mil soldados. Los 400 hombres se refieren a los generales solamente. Según otra opinión, cada uno de los hombres de esa podía batallar contra 400 hombres, quienes afirman que Esab adquirió el derecho de recolectar impuestos en la frontera. Se dijo: si mis hombres pueden vencer a Jacob, bien, pero si él tiene más hombres que yo, le mostraré mis credenciales y le exigiré que pase por la aduana para una inspección, a ver si hay algo en su poder por lo que deba pagar impuestos. Mientras se ocupe de buscar los objetos en cuestión, aprovecharé y lo asesinaré. Como Esab contaba con este plan, llevó solamente 400 hombres, pues no le hacían falta más. Los mensajeros le dijeron a Jacob: fuimos a ver a Esab. Aunque tú lo consideras tu hermano, estás equivocado. Él se comporta como Esab, el Esab criminal de que todos conocemos. El odio que siente por ti no ha disminuido en nada y viene a darte la bienvenida con 400 hombres. Existe la opinión de que Esab adquirió los derechos de aduana debido a que había oído que Jacob ocultaba a su hija Dina en un gran cofre. Obviamente debía hacerlo porque era muy hermosa y no quería que Esab la tomará por esposa. Dijo Esab: ahora tengo un plan excelente para matarlo. Le exigiré que ahora abra todos los cofres para ver cuáles de los artículos exigen impuestos. Y cuando se niegue a abrir el cofre donde se oculta su hija, usaré eso como excusa para matarlo. Se dice, ¿verdad? Pero bueno, en el primer lugar, Dina iba a nacer como un hombre. Iba a ser un hombre, pero Lea rezó para que fuera mujer. Y ya sabemos lo demás. Pues resulta que pues nosotros los hombres somos muy curiosos, ¿verdad? Andamos en la calle y bueno, hay unos más callejeros que otros, No tenemos nada que andar viendo, ¿verdad? Pero sí vemos que una escuela nueva, una nueva, nuevos vecinos, nuevas remodelaciones, hay muchas cosas que vemos. Pues resulta que Dinah andaba en la calle y obviamente pues salió y le gustó mucho a Shehem, ¿verdad? Pues sí, era el hijo de Hamor, ¿sí? La viola, ella se deleitó y todo, tuvieron una hija, Osnat. La adopta Potifar porque él no quería y no podía tener hijos, no sé qué pasó. Pero también le gustaban los hombres, lo vamos a ver más adelante allá. Estaba ocultando a Dinah. Bueno, 32:8, entonces temió mucho Jacob y dividió a la gente que le acompañaba y también las ovejas, los vacunos y los camellos en dos campamentos. A Jacob le preocupaba la posibilidad de que lo mataran, pero también que se hubiera forzado a matar a otros. Si había una batalla, por cierto, que moriría gente. Tengo miedo de que mueran mis hombres y también tengo miedo de que él pierda a sus hombres. No quería Jacob que murieran ni sus hombres ni los del otro, fíjese. ¿Quién va a pensar eso ahora? Hay una guerra, aquellos están muy payasitos, muy groseros, que se mueran, ¿verdad? No, Jacob no era así, fíjese. Quería que todos tuvieran la oportunidad de venir al camino, ¿verdad? A reconocer que Hashem es uno y único. Entonces resulta algo difícil comprender este temor de Jacob. Ante Hashem le había dicho: estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. 28:15. Si Jacob contaba con la promesa de Hashem, ¿por qué le temía a Esav? A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Mandar un mensaje, a ver. No se escucha bien. A ver, se escucha, me están mandando un mensaje que no se escucha bien. ¿Me escucha? Ok, entonces, por favor, revisen bien sus audífonos, chequen bien todo ahí en su casita, porque si los demás no escuchan bien, Baruch Hashem. Bueno, yo ya revisé, ya tengo todo aquí. Yo uso el teléfono porque las computadoras fallan. Y la verdad, yo no uso la computadora, ya que como no tengo, no la uso. Ahora sí se escucha. Ya vimos, ¿verdad? Ok. Los justos no tienen confianza en relación a los asuntos mundanales, son conscientes de la grandeza de Hashem y saben que él no deja pasar ni el más mínimo pecado. Ok. ¿Por qué le dice Hashem a Moshe Rabenu? Pasa el mar rojo. Y porque ya había rezado mucho, ¿verdad? Entonces, Hashem había hecho muchos milagros también con el patriarca Jacob. ¿Por qué reza esta vez? Con mucho fervor. Ese nada más. Una persona que está en un alto, en un nivel muy alto de espiritualidad, piensa que no tiene méritos. Eso es lo que cree. Y uno que está muy bajo, yo tengo muchos méritos, yo hago esto, yo hago aquello. No hay nada que nosotros hagamos y que Hashem no nos haya dado primero lo necesario para llevar a cabo esto. Si dimos alguna tzedaká, una ayuda o algo, primero nos dio las fuerzas, primero nos dio el dinero para hacerlo, y no tenemos por qué ponernos a decir que ya lo hice. Hashem hace todo. No hay nada que nosotros hagamos. Nada, ni nada que pase si no es la voluntad del Eterno. Entonces él reza pensando que no tenía méritos. Entonces, los sadiquim no tienen confianza en relación a los asuntos mundanales, son conscientes de la grandeza de Hashem y saben que él no deja pasar en el más mínimo pecado. Jacob tenía miedo de que hubiera cometido algún pecado menor que lo hiciera indigno de que se cumpliera la promesa de Hashem. Sabía que con poquito iba a haber algo grande, ¿verdad? Hoy esta prueba, no la voy a pasar. Entonces, hacen unas plegarias que los ángeles tiemblan, dice, para hacer temblar a un ángel. Son muy poderosos esos seres espirituales. Además, Jacob tenía miedo de haber hecho algo no bueno al cumplir enteramente con el trato que hizo con Labán. Otro motivo para su temor era que Esaú le llevaba dos ventajas espirituales. Número uno, Esaú vivía en la tierra de Israel, mientras que Jacob había vivido en el extranjero durante 20 años. Esa es una. Y la otra, Esaú cumplió con el mandamiento de honrar a los padres a la perfección. Lo hizo en un nivel máximo por excelencia en honrar a los padres, o sea, a los dos. Incluso cuando Esaú ardía en deseos de vengarse de Jacob por haberse quedado este con su bendición, dijo: se aproximan los días de luto de mi padre, entonces mataré a Jacob. 27:41, por más furioso que estuviera, no mataría a Jacob mientras viviera su padre, ya que éste hubiera penado a Isaac. Jacob, por el contrario, no había cumplido con el precepto de honrar a los padres durante 20 años. Cierto es que se fue de la Tierra Santa con el permiso de Hashem, tal como vimos en Vayetze, y sus padres le habían dicho que fuera a casa de Labán, tal como vimos en Toledo 27:43 y 28:2. Pero la condición era que se quedara durante 7 años, no más que eso. Tal vez sería castigado por haberse quedado más tiempo. Además, Jacob no estudió Torah mientras estuvo en el extranjero. Estaba demasiado ocupado cuidando las ovejas de Labán. Además, era probable que su situación espiritual se hubiera deteriorado por haberse casado con dos hermanas. Hashem le había dicho a Jacob: cuando éste abandonó a Labán, regresa a la tierra de tus padres y a tu familia y seré contigo. Perdón, 31:3. Oh. Era posible que esto se refiriera a otros asuntos y no a su relación con Esaú. Esaú tenía dos méritos que le faltaban a Jacob y era posible. Uno y dos. Vivía en la Tierra Santa y otra, el honrar a los padres. Era posible que la promesa hubiera sido que cruzaría el límite en paz y no más que eso. Hashem responde a las plegarias tal como se piden, y Jacob le había pedido si Hashem me guardara en el camino en el 28:20. Además, si bien Hashem había prometido que protegería a Jacob, no había ninguna indicación que esa protección se extendía también a sus hijos. Era muy probable que Esaú matara a los niños. Hashem le había prometido a Jacob, tu descendencia será como el polvo de la tierra, 28:14. ¿Quién le dijo? A Jacob, ¿verdad? Pero esto podía referirse también a otros hijos que habrían de nacer en la tierra santa. Según una opinión, luego de que Jacob envió mensajeros a Esaú, cambió de parecer y se dio cuenta de que había cometido un error. Debería haber seguido por su camino y confiado en Hashem, quien le había prometido que lo protegería, y con esto ya había causado que lo abandonaran los ángeles. Jacob se dio cuenta de que quien adula a un criminal eventualmente ha de caer en sus garras. Por eso le tenía mucho miedo a Esaú. O sea, ¿qué es adular? Adular significa no emular. Emular es como imitar, ¿verdad? Tratar de hacer como lo hace, imitarlo, emularlo. Adular es que lo alaben en demasía, alabanza en demasía. ¡Ay, qué grande eres! ¡Eres poderoso! Ay, lo quiere hacer sentir bien. ¡Hombre! ¡Que mira que tu grandeza! Lo están alabando en demasía. También le quieren hacer un quedar bien y todo. Todo eso viene siendo en adular. Luego Jacob dividió su campamento en dos grupos. Uno fue puesto a cargo del sirviente de Abraham, Eliezer, que todavía andaba con él. Y el otro cargo del hijo de Eliezer, Alinos. ¿Y qué andaba haciendo Eliezer allá? Si Eliezer, que no vivía acá donde estaba Rica, lo mandaron, sabían que Eliezer ya había estado en muchas guerras. Era demasiado bueno para las guerras. Muy bueno por excelencia. 32:9. Y entrenó al hijo. En primer lugar, Teraj era el general principal de los ejércitos de Nimrod. De ahí viene Abraham, muy bueno también para la guerra. Y todavía con, o sea, Omar, es decir, ¿saben qué? Sí, puede uno rezar y todo, pero van a pasar cosas para calembrar al contrincante o algo tiene que pasar. Pero pues de perdido hay que enojarse y donde le caigan los golpes, ¿verdad? O sea, no significa que vayamos a buscar pleito, sino que nos veamos en un momento donde nos traten de hacer algún daño, pues debemos de defendernos, ¿verdad? Debemos de cuidar pues nuestra vida. Entonces ahí está Eliezer y Alinos. Eliezer tenía su, dice, dos campamentos. Uno fue puesto a cargo el sirviente de Abraham Eliezer y el otro a cargo del hijo de Eliezer, Alinos. Cada quien tomó un campamento. Y ahora sí, que se venga Esaú, 32:9, y dijo, si viene Esaú a un campamento y lo atacara, el campamento restante podrá huir. Esto nos enseña que no debemos mantener todos nuestros bienes en un solo lugar.
Alguien podría enterarse y robarlos. Tampoco debemos invertir todo nuestro dinero en un solo negocio, pues podríamos sufrir grandes pérdidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con algunas personas? Es mejor diversificar las inversiones para que si perdemos dinero en una de ellas, podamos compensar la pérdida con las otras. Jacob tomó el ganado y los demás bienes y armó un campamento con las mujeres y los niños, hizo un segundo campamento y dejó. Y dijo, si Esaú viene y ataca un campamento, el otro podrá sobrevivir. Hashem le había dicho a Jacob, regresa a la tierra de tus padres y a tu familia y seré contigo en el 31:3 aquí. ¿Verdad? Ya lo pasamos, vamos en el 32:9. Jacob no estaba seguro de lo que le había querido decir. Es posible que hubiera querido decir que tomó mientras estuvo junto a la y que Jacob no tendría de esto ninguna ganancia. Por eso él le ordenó que regresara a su tierra y allí él haría que le fueran bien los negocios. O también puede ser que Hashem haya querido decirle que, además de los bienes adquiridos en la estadía con Labán, él le daría más bienes cuando regresara a casa de sus padres, a casa de su padre. Se enseña en el nombre de Rabí Yehudá Sharaf, 1602 a 1675, que Jacob no sabía si luchar con Esaú o no. Hubo cuatro reyes distintos que tenían distintas opiniones en relación a cómo tratar al enemigo. El rey David dijo, perseguí mis enemigos y los alcancé, Salmos 18:38. No regresaré hasta haberlos aniquilado. Él era de guerra. El rey David, pura guerra. De acuerdo a la Sefirot, es el hombre de guerra, Malhud. Reinado, ¿verdad? Pero de ahí sube a Keter, ahí no hay guerra, ahí está Mashiach. Pero el rey Asa dijo, yo no tengo bastante fuerza como para vencer al enemigo, yo los perseguiré y luego tú le das el golpe final. Por eso rezo, ayúdanos, oh eterno, Elohei nuestro, porque confiamos en ti y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Segunda de Crónicas 14:10. Está escrito, y el Eterno hirió pues a los etíopes delante de Asa y delante de Yehudá, y los etíopes huyeron. La Etiopía y Asa y la gente que estaba con él los persiguió hasta Gerar, y ahí cayeron los etíopes, de modo que no quedó uno vivo, porque fueron destruidos ante el Eterno y ante su ejército. Idem 14, 11 y 12. Bueno, nos detenemos aquí. Apenas, ¿verdad? Después venimos con los demás reyes. Faltan dos. Sí, faltan dos. Baruch Hashem.
Baruch Hashem, muchas gracias, querido Abel Abraham. Y claro que sí, para que nuestro estimado también se tome un respiro. Y tenemos más artículos, queridos amigos. Les agradecemos a todos su compañía en este Shabbat gigante. Queremos agradecer a la comunidad Noajid Abrester Internacional que nos acompaña desde los diferentes países. El Eterno les bendiga y les guarde siempre. Y también les invitamos a enviar sus saluditos, algún comentario con respecto a la parasha y que sea de grande bendición. Vamos a ver si tenemos saluditos antes de pasar a los artículos que tenemos del grupo de varones. Nuestro estimado Jaco Méndez nos dice, Shalom, escuchando atento la enseñanza. Gracias, gracias al Eterno y a usted, querido amigo. Nuestra estimada la señora Belki Sánchez nos dice, la curiosidad mató al gato. Dina salió para ver y conocer las costumbres de ese lugar. Es por eso que parte del recato de la mujer es no ser tan libertina. Escoger el ejemplo de Sara, que era una mujer con mucho recato. Cuando los ángeles fueron a visitar, ella estaba en su carpa tranquila. Así es, estimada. Muchas gracias también por su comentario. Pasamos, queridos amigos, con el grupo de varones. Y nuestro estimado Mijael Domínguez nos tiene este artículo muy interesante, muy importante, correspondiente a la Parashá Vayikra, titulado La travesía judía. Nos los comparte por la lectura del rabino Jonathan Sacks. Este artículo lo podemos encontrar en el sitio de aishlatino.com. Le cedemos los micrófonos y estemos atentos. Adelante, estimado.
Shabbat Shalom, muchas gracias, estimado Moisés, que el Eterno le bendiga a usted, a su familia y también a todos los radioescuchas que nos acompañan en este programa de Shabbat. Les deseo muchas bendiciones, igual a mis compañeros que participan en este programa. En esta ocasión voy a leer un artículo que lleva por título La travesía judía, que se encuentra en la página de Aish Latino. Es por el Rab Jonathan Sacks, correspondiente a la Parashá Vayishlach. Ser judío implica vivir con la tensión entre el mundo que es y el mundo que debemos hacer. Porque Jacob es el padre de nuestro pueblo, el héroe de nuestra fe, somos la congregación de Jacob, los hijos de Israel. Sin embargo, Abraham fue quien comenzó la travesía judía. Isaac fue quien estuvo dispuesto a ser sacrificado. Joseph fue quien salvó a su familia en los años de hambruna y Moshe fue quien guió al pueblo para salir de Egipto y nos entregó sus leyes. Yehoshua fue quien llevó al pueblo a la tierra prometida. David se convirtió en el más grande de los reyes. Shlomo construyó el templo y los profetas a lo largo del tiempo se convirtieron en la voz del Eterno. El relato de Jacob en la Torá parece quedarse corto al lado de todas estas otras vidas. Por lo menos, si leemos el texto de forma literal, él tuvo relaciones tensas con su hermano Esaf, con su esposa Rachel y Lea, con su suegro Labán y con sus tres hijos mayores, Rubén, Simón y Leví. Hay momentos en los que parece estar aterrado, otros en los que actúa, o por lo menos parece actuar de una forma no del todo honesta. Al responderle al faraón, él mismo dijo: "Los días de mi vida han sido pocos y malos", Génesis 47:9. Esto es menos de lo que podríamos esperar de un héroe de la fe. Por esta razón, gran parte de la imagen que tenemos de Jacob surge a través de la lente del Midrash, la tradición oral preservada por los sabios. En esta tradición, Jacob es completamente bueno y Esaú es completamente malo. Rav Tzvi Hirschchak, en su ensayo sobre la naturaleza de la interpretación midrashica, considera que así debía ser, porque de lo contrario nos resultaría difícil obtener del texto bíblico una sensación clara de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. La Torá es un libro excepcionalmente sutil y los libros sutiles tienden a ser malentendidos por eso la tradición oral lo hizo más simple, blanco y negro, en vez de que sean tonos de gris. Sin embargo, tal vez incluso sin el Midrash, podemos encontrar una respuesta. La mejor forma de lograrlo es al pensar en la idea de un viaje. El judaísmo trata sobre la fe como un viaje. Comienza con el viaje de Abraham y Sara, al dejar atrás su tierra, su lugar de nacimiento y la casa de su padre, para ir hacia un destino desconocido, la tierra que te mostraré. El pueblo judío también se define por otro viaje, en otro momento, la travesía de Moshe y de los israelitas desde Egipto, cruzando el desierto hacia la tierra prometida. Ese viaje se convierte en una letanía en la Parashá Maaseh. Partieron de X y acamparon en Y, partieron de Y y acamparon en Z. Ser judío es moverse, viajar y en raras ocasiones, si es que alguna vez, establecerse. Moshe le advierte al pueblo sobre el peligro de asentarse y dar por sentado el status quo, incluso dentro de Israel. Cuando engendres hijos y nietos y cuando ellos hayan estado establecidos mucho tiempo en la tierra, pueden llegar a corromperse. Deuteronomio 4:25. En consecuencia, decreta que Israel siempre debe recordar su pasado, no olvidar nunca sus años de esclavitud en Egipto, no olvidar nunca en Sukkot que nuestros ancestros una vez vivieron en cabañas temporarias, no olvidar nunca que la tierra no nos pertenece a nosotros, sino al Eterno, y que solo estamos allí como Gerim Betoshavim, forasteros y residentes, Levítico 25:23. ¿Por qué es así? ¿Por qué ser judío implica no estar por completo en casa en el mundo? Ser judío implica vivir con la tensión entre el cielo y la tierra, la creación y la revelación, el mundo que es y el mundo que debemos crear, entre el exilio y el hogar y entre la universalidad de la condición humana y la particularidad de la identidad judía. Los judíos no se quedan quietos, excepto cuando están frente al Eterno. El universo, desde las galaxias hasta las partículas subatómicas, están en constante movimiento, al igual que el alma judía. Creemos que somos una combinación inestable del polvo de la tierra y de aliento divino, y esto nos lleva a tener que tomar constantemente decisiones, elecciones, que nos harán crecer tanto como nuestros ideales, o si elegimos mal, nos convertirán en criaturas pequeñas, petulantes, obsesionadas por trivialidades. La vida como una travesía implica esforzarse cada día por ser mejor de lo que fuimos el día previo, tanto individual como colectivamente. Si el concepto de viaje es una metáfora central de la vida judía, ¿cuál es en este sentido, la diferencia entre Abraham, Isaac y Jacob? La vida de Abraham está enmarcada por dos viajes, ambos bajo la expresión Lech Lecha, una vez en Génesis 12, cuando le dijeron que debía dejar a su tierra y la casa de su padre. La otra en Génesis 22:2, respecto al sacrificio de Isaac, cuando le dijeron: toma tu hijo, el único a quien amas, Isaac, y ve, Lech Lecha, a la región de Moría. Lo que es emotivo respecto a Abraham es que él partió de inmediato, sin cuestionarlo, a pesar de que ambas travesías fueron desgarradoras en términos humanos. La primera vez tuvo que dejar a su padre, la segunda vez tuvo que desprenderse de su hijo. Tuvo que decir adiós al pasado y arriesgarse a despedirse también del futuro. Abraham es pura fe. Ama al Eterno y confía en él de forma absoluta. No todo el mundo puede alcanzar esta clase de fe. Es casi algo sobrehumano. Isaac es lo opuesto. Es como si Abraham, conociendo los sacrificios emocionales que tuvo que realizar, sabiendo también el trauma que Isaac debe haber sentido al ser amarrado sobre el altar, buscará proteger a su hijo en la medida de sus posibilidades. Él se asegura que Isaac no tenga que salir de la Tierra Santa, ver Génesis 24:6. Por esta razón, Abraham no dejó viajar a buscar a una esposa. El único viaje de Isaac a la tierra de los filisteos en Génesis 26 es limitado y local. La vida de Isaac es un breve respiro de la existencia nómada que experimentaron Abraham y Jacob. Jacob vuelve a ser diferente. Lo que lo hace único es que él tiene los encuentros más intensos con el Eterno. Estos son los más dramáticos de todo el libro de Génesis. En medio de su viaje, al estar solo, de noche, lejos de casa, huyendo de un peligro a otro, de Esaú a Labán en un primer momento, y de Labán a Esaú al regresar a casa. En medio del primer viaje, sueña con una escalera que va de la tierra hacia el cielo, con ángeles que ascienden y descienden, lo que lo lleva a decir al despertarse: Dios verdaderamente está en este lugar, pero yo no lo sabía. Debe de ser la casa del Eterno, y esta es la puerta al cielo. Ninguno de los otros patriarcas, ni siquiera Moshe, tuvo una visión semejante. La segunda vez en nuestra parashá tiene el inquietante y enigmática lucha con el hombre ángel Hashem, que lo deja cojeando, pero lo transforma permanentemente. Él es la única persona en la Torah que recibe del Eterno mismo un nombre completamente nuevo, Israel, que puede significar uno que luchó con el Eterno y con el hombre, o uno que se convirtió en un príncipe ante el Eterno, un zar. Lo que es fascinante es que el encuentro de Jacob con los ángeles se describe con el mismo verbo de Génesis 28:11 y 32:2, lo que implica un encuentro casual. como si hubieran sorprendido a Jacob, algo que claramente ocurrió. Los momentos más espirituales de Jacob son aquellos que él no planeó. Él estaba pensando en otras cosas, sobre lo que estaba dejando atrás y lo que le esperaba. Es como si el Eterno lo hubiera sorprendido. Jacob es alguien con quien podemos identificarnos. No todos pueden aspirar a la fe de amor y confianza total de Abraham ni al aislamiento de Isaac. Pero Jacob es alguien a quien podemos entender. Podemos sentir su miedo, entender su dolor ante las tensiones en su familia y simpatizar con su profundo anhelo por una vida de paz y tranquilidad. Los sabios dicen respecto a las primeras palabras de la parashá de la próxima semana que Jacob anheló vivir en paz, pero de inmediato le cayeron encima los problemas con Yosef. El punto no es solo que Jacob es el más humano de los patriarcas, sino que desde las profundidades de su desaliento se vio elevado a las mayores alturas espirituales. Él es el hombre que se encuentra con los ángeles. Él es la persona a quien el Eterno sorprende. Él es quien en el momento que se siente más solo, descubre que no está solo, que el Eterno está con él, que lo acompañan los ángeles. El mensaje de Jacob define la existencia judía. Nuestro destino es viajar. Somos un pueblo que no descansa. Son raros y breves nuestros interludios de paz. Pero en la oscuridad de la noche nos encontramos elevados por una fuerza de fe que no sabíamos que teníamos, rodeados de ángeles que no sabíamos que estaban ahí. Si seguimos el camino de Jacob, el Eterno también puede sorprendernos a nosotros. Hasta aquí la lectura de este artículo que lleva por título La travesía judía. Y en él nos da un resumen de la vida de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob. Y lo que nos enseña este artículo, lo que yo aprendo, es que en los momentos más difíciles y en los momentos que a veces uno piensa que ya no hay salida, que ya está todo perdido, es cuando el Eterno nos sorprende. Y una ocasión escuché que alguien decía que a los soldados más fuertes son los que mandan a la guerra, el Eterno nos guarde. Pero es así, a los soldados que están mejor capacitados, que tienen mejor táctica, los envían a las misiones más difíciles y casi imposibles. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa capacidad. Y si en algún momento nosotros enfrentamos situaciones difíciles, es porque nosotros tenemos la capacidad de salir adelante. Y sobre todo, es porque en medio de todo lo que podamos estar pasando, que pareciera que no hay salida, en medio de todo eso, el Eterno nos va a ayudar, nos va a tender la mano. El secreto aquí es, como dice nuestro Rabino Shalom Arush, no perder la emuná, no perder la confianza, sabiendo que el Eterno dirige y controla todo. Rab Jonathan nos hace un ejemplo que ahorita lo recuerdo y dice que cuando alguien cae es como estirar una flecha en un arco. Mientras más cae, más puede elevarse. Y así es. Si nosotros en algún momento nos encontramos en una situación difícil, incluso el Eterno guarde en alguna transgresión en la que nos sentimos desanimados, desalentados, eso no es motivo para tirar la toalla, como decimos acá en México, sino a lo contrario. Es motivo para aferrarnos al Eterno, ser humildes sabiendo que no somos santos, no somos perfectos, somos humanos y que también tenemos errores y tenemos tentaciones. Y estamos propensos a eso y eso nos va a llevar, confiando en el Eterno, a elevarnos y a seguir adelante cada vez con mayor experiencia, cada vez con mejor vivencia y con más apego al Eterno. Esto es la travesía judía y esto también puede ser la travesía del Noajida. Pues hasta aquí mi comentario, yo les deseo muchas bendiciones y que tengan un Shabbat lleno de todo lo dulce, de todo lo bueno y todo lo mejor de parte del Eterno. Hasta la próxima, amigos. Adelante con el programa, estimado Moy.
Muchas gracias, estimado. Le agradecemos a nuestro querido amigo Miguel Domínguez que nos comparte este artículo muy interesante y también gracias por su muy puntual comentario. El Eterno le bendiga. Gracias por ser parte del equipo de la radio y también del equipo de varones. El Eterno le guarde siempre. A continuación, queridos amigos, nuestro querido amigo Hugo González nos comparte este artículo también muy interesante que lo podemos encontrar en el sitio de agelatino.com titulado El nombre del ángel, por nuestro estimado Rabino Isahar Fran. Le cedemos el micrófono. Estemos atentos a su artículo. Adelante, querido amigo.
Amigos de la Radio Noájida Breslev Internacional, un fuerte abrazo a todos. Espero que estén pasando un hermoso Shabbat en compañía de sus familias, en compañía de alguien. No estén solos, y claro que no están solos. Nosotros los acompañamos, el Eterno siempre está con ustedes. Y bueno, mi nombre es Hugo González y voy a leerles un artículo que podemos encontrar en la página de Ash Latino titulado El nombre del ángel, escrito por el Rab Isahar Fran en la sección La Parashá del Rab Fran, basado precisamente en la Parashá de esta semana, que es Vayishlach. Bendito sea el Eterno, vamos a leer este artículo y vamos a ver qué aprendemos de él. Acompáñenme a leerlo. Baruch Hashem empieza así. Preguntó Jacob y dijo: Por favor, declara tu nombre. El ángel dijo: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Bereshit 32:30. Bueno, inicia con este fragmento del libro de Bereshit y vamos a ver lo que nos dice el Rab. Durante la noche, Jacob luchó con el ángel de Esaú y resultó victorioso. Al llegar la mañana, el ángel le pidió a Jacob que lo liberara, pero Jacob se negó a hacerlo a menos que el ángel lo bendijera. El ángel informó a Jacob que su nombre cambiaría por Israel. ¿Y cuál es tu nombre? Le preguntó Jacob al ángel. Pero el ángel le respondió con una pregunta enigmática. ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué implica este diálogo? De acuerdo con nuestros sabios, este era el ángel guardián de Esaú, también conocido como el Satán o como el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Rav Leib Hartman explica que, dado que el nombre de una persona o de un ser refleja su esencia, cuando Jacob le preguntó al ángel cuál era su nombre, de hecho, estaba tratando de descubrir su esencia. De hecho, le estaba diciendo, ¿qué es lo que eres, Yetzer Hará? ¿Qué es lo que te da fuerza? ¿Cuál es el secreto de tu poder sobre las personas? El ángel le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Rav Leib Hartman explica que, en otras palabras, el ángel le dijo que no tiene sentido formular esta pregunta. El Yetzer Hará no es solo una realidad, sino solo un producto de la imaginación. Es una imagen que se evoca en la mente cuando una persona se ve consumida por el deseo, pero en realidad no existe una entidad separada llamada Yetzer Hará. Es la persona misma. A veces una persona está acostada en la oscuridad y ve una enorme sombra sobre la pared. Se siente aterrorizada. Quizás es un oso o un intruso, pero entonces enciende la luz y ve que no hay nada. Solo era obra de su imaginación, demasiado productiva. Esto es el Yetzer Hará, una sombra en la noche, una imagen de la fantasía, sin ninguna realidad, sin ninguna esencia. Cuando enciendes la luz, descubres que allí nunca hubo nada. Rav Chaim Dobkeller ofrece una interpretación diferente al diálogo entre Jacob y el ángel. Él interpreta la pregunta de Jacob en el mismo sentido que Rav Hartman. Jacob quiso saber cuál era la esencia del Yetzer Hará porque quiso advertirle a sus descendientes para que se fortalecieran contra este formidable enemigo. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Le respondió el ángel. No tiene sentido preparar a tus descendientes para sus encuentros conmigo. Mi misión es poner a prueba a las personas y para hacerlo cambio mi forma en cada generación. Las situaciones cambian, las tentaciones cambian y yo cambio. En una generación la tentación puede ser la idolatría, y ahí es donde concentro mis esfuerzos. En otra generación puede tratarse de las herejías, de lo que llamaron el iluminismo, y allí concentro mis esfuerzos. Siempre tomo una forma diferente y cambio mi esencia. Decirte ahora mi nombre no ayudará a tus descendientes en el futuro. En mi opinión, en nuestra época la forma que adoptó el Yetzer Hará es la búsqueda de riqueza y de placeres terrenales. El materialismo es el emblema de nuestra generación y ese camaleón conocido como Yetzer Hará trabaja activamente para promoverlo. Baruch Hashem, hasta aquí acaba el artículo. Bueno, es interesante porque este tema por primera vez, bueno, ya lo he visto varias veces, pero en este caso no está tan enfocado a los judíos. Si bien sí es cierto, está hablando del patriarca Jacob y sobre sus descendientes, y donde Jacob quiere conocer el nombre del ángel para en un futuro advertirle a sus descendientes sobre este ángel. Este mensaje va para toda la humanidad. Como no agidas, a veces tenemos un pequeñísimo error que nos dejamos llevar por lo que ya conocemos anteriormente. Creemos que el Yetzer Hará, que en este caso está representado por el ángel, es como que una parte con la que tenemos que estar peleando, así como lo hizo Jacob. Y sí es cierto, vamos a pelear. Posiblemente la vamos a vencer. Pero aquí el Rab nos lo da de una forma muy interesante. Nos hace ver que es parte de nosotros, que solo está en nuestra imaginación. Vencerla a veces no tiene tanto como que caso. Hay que aprender de ella y hay que saber cuándo nos está atacando. Final de cuentas, ese Yetzer Hará que vive dentro de nosotros es parte de nosotros en nuestra imaginación. Y tenemos que aprender a dominarla. Que esa es la intención, final de cuentas. Si logramos dominar el Yetzer Hará que vive dentro de nosotros, vamos a tener esa bendición tan grande, así como la tuvo Jacob. Es un mensaje un poco místico, tal vez, pero también a la vez es real, porque es parte de nuestra vida. Cuando vemos los problemas, nos dejamos llevar por el problema, y es el Yetzer Hará que nos está haciendo que ese es un problema que solamente está en nuestra imaginación, así como nos lo enseña el Rabbi Nachman en el libro de la princesa perdida. Es algo que creamos en nuestra cabeza. Eso es malo, pero realmente nosotros somos quien lo vemos malo. Igual las tentaciones, igual los deseos. Toda esa necesidad, como aquí nos enseña, que según ese es el Yetzer Hará de esta generación, las riquezas, el todo lo terrenal, también, final de cuentas, está en nuestra cabeza. Hay que aprender a dominar el Yetzer Hará para bien, y así obtendremos esa bendición, así como la tuvo el patriarca Jacob. Un mensaje hermoso para todas las personas de este hermoso planeta. Baruch Hashem, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir estudiando y vamos a seguir comprendiendo más sobre esta hermosa parashat. Y pues Shabbat Shalom a todos, y sigan escuchando a nuestros demás compañeros estos comentarios de la parashá de este hermoso día. Un fuerte abrazo a todos, se despide ustedes su amigo Hugo González, y que tengan un hermoso día, todo lo bueno para todos. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, estimado, el Eterno le bendiga. Gracias a nuestro estimado Hugo González, que nos comparte este artículo muy interesante y también el Eterno le bendiga y le guarde siempre. Seguimos a continuación, le cedemos nuevamente el paso, estimados, a nuestro estimado Abel Abraham. Nos sigue compartiendo los comentarios de los libros sagrados de la Parashá semanal. Adelante, estimado.
Muchas gracias, claro que sí. Entonces continuamos. Vamos a grabar. Muy bien. Dijimos que faltaban dos reyes, ¿verdad? Josafat dijo, ni siquiera puedo perseguir a mis enemigos. Yo le cantaré alabanza a Hashem, el que se encargue de ellos. Así rezó. Oh, Elohei nuestro, no has de ejercer tu juicio contra ellos, por cuanto no tenemos poder contra esta gran multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer, sino que nuestros ojos están sobre ti. Segunda de Crónicas 20:12, está escrito, y cuando comenzaron a entonar los cánticos de alabanza, el Eterno puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Yehudá y fueron batidos. Resulta que los hijos de Amón y de Moab atacaron a los del monte Seir, matándolos y destruyéndolos. Y cuando terminaron de exterminar a los moradores de Seir, atacáronse entre sí para destruirse. Y en 20, 22 y 23. Ezequías, ¿verdad? Más bien, Hizkiyahu, ¿sí? Dijo, no puedo perseguir a mis enemigos y ni siquiera puedo cantar alabanzas a Hashem. Me quedaré en la cama y que Hashem los destruya. Él dijo, la que pare no tiene fuerza para dar a luz. Segunda de Reyes 19:3. Pero después dice, y sucedió aquella noche que vino el ángel del Eterno y vivió en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando despertaron por la mañana los hombres, y aquí que todos eran cadáveres. Idem 19:35, también lo podemos leer en el libro de Isaías, no me acuerdo dónde, que el profeta Isaías lo escribió también. Él era su yerno, que fue y le dijo. Si era el profeta Isaías, sí, ¿verdad? Oye, te debes de casar. Dijo, sí, me voy a casar, pero me voy a casar con tu bella hija. ¿Qué tal? Ah, pues bueno. Muy bien. Cada uno de estos hombres, de estos reyes, formuló un pedido diferente y Hashem le respondió a cada uno de acuerdo con su pedido. Así fue. Rafi Sharaf explicó que estos reyes no esperaban demasiado a causa de su humildad. No se consideraban justos y temían que podrían haber pecado. Cada uno de ellos estaba más preocupado que el anterior. Hashem le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres y seré contigo en el 31:3. Ok. Jacob respondió a la amenaza de tres métodos diferentes. Entonces, por eso Jacob dividió su compañía en dos campamentos. El primero quedó desarmado con instrucciones de no luchar en absoluto. El segundo, por el contrario, estaba muy bien armado. Jacob razonó, si Esaú atacó el campamento armado, será señal de que Hashem quiere que luche con él. No sé permanecer con las manos atadas. El otro campamento seguramente sobrevivirá. El que Hashem ha prometido que me salvaría. Por consiguiente, Jacob respondió a la amenaza de tres modos diferentes. Uno, con tributo. Le envió regalos a Esaú, ¿verdad? Le mandó animalitos. Creo que hasta un halcón. Ahorita vemos eso. Con tributo le envió regalos a Esaú para enceguecerlo. El soborno siempre logra su cometido. A una persona materialista es fácil sobornarlo, ¿verdad? Mira el dinero. Ah, lo veo, sí. Para comprarme el carro que ando buscando, para comprarme la casa que necesito, para pagar mis deudas, para comprarme un avión. Depende, ¿verdad?, la persona y depende el soborno. Pero un gran sadik, aunque no tenga nada, no lo pueden sobornar. No pueden. Mira que de todo mundo lo sobornan, no están metidos en esos problemas, no le hacen nada. Ahí. Lo que pasa en esto es cuando nos metemos en problemas y andemos hablando, andemos diciendo, por eso. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te ha ido? No, hombre, me ha ido re bien. Y hasta echan mentiras, cosa que ni es cierto. Que tengo y que no tengo, que compré terrenos, que no, nada, ni es cierto. No es cierto. Y aparte, cuando es cierto y se dan cuenta de que sí es cierto, pues está en el ojo de los criminales y lo puede perder. Por eso, ¿qué tal todo? Bendito el Eterno, lo necesario ya. Y ahí nos vemos, que tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué se va y le cuenta a otros y ese a otros si y llega a oídos de criminales y quién sabe, ¿verdad? Dos, con plegarias él rezó a Hashem para que lo rescatara. Tres, con guerra. Si los demás métodos fallan, estaba listo a enfrentarse, sabe, en la batalla. Entonces, bueno, el Zohar cuenta que Rabí Hillel y Rabí Yossi iban de viaje una vez por un camino, ¿verdad? Vieron a un hombre, estas personas llevaban puesto el talit tefilín. Entonces, en esa época mucha gente usaba, pero bajo sus vestimentas iba fuertemente armado. Entonces dijo Rabí Hillel, ya hay dos posibilidades, puede ser que este hombre sea un buen judío, o que va a dar un solo paso sin cumplir los mandamientos, o puede ser que es el talit de Filín para engañar a la gente y robarle y todo, ¿verdad? Entonces no saluda ni nada. Dice, entonces, la pasé con ustedes, díganme algo cuando no les devolví, les saludaron, ¿verdad? Ellos le saludaron y no, él no lo regresa, él saluda. Dijo, ¿qué pensaron? Dice, no, nada, respondió Rabí Yossi. Pensamos que usted esté concentrado en algún rezo que estudiaba Torah. Yo he visto personas que están haciendo un rezo. Por ejemplo, el papá del rabino Barry Farkash, de aquí de Berry o Berry, aquí en el estado de Washington, todos ellos son rabinos, todos los hijos de él son rabinos, todos, y creo que son muchos. Él siempre anda caminando y anda haciendo rezos y anda estudiando Torah. El señor, ¿qué tal? Oh, le saludaba yo y su rezo. Entonces, ya le dice este varón que Hashem siempre les conceda el beneficio de la duda. Dijo el hombre, el gol que ustedes hicieron conmigo hoy más temprano, me encontré con un hombre y dice que lo había saludado. Dijo, resulta que era un salteador de caminos, un ladrón, ¿verdad? Y tuve que luchar por salvar la vida, sufrí mucho hasta que me escapé de él. Y así no volver a saludar a nadie a menos que lo conociera. Está prohibido saludar a un malvado y desearle la paz. Eso. Alguien muy malo, muy, muy malo de a tiro. Está escrito, no hay paz, dice el Eterno con relación a los malvados, Isaías 48, 22, como yo no sabía nada acerca de ustedes, no les devolví el saludo, pero ahora que escuché de lo que hablaban, sé que puedo saludarlos. Luego el extraño se puso a hablar de Torah que los rabinos disfrutaron mucho de la charla. De igual modo, Jacob armó muy bien a sus mensajeros y luego les mandó colocar sus mantos por encima de las armas para que Esaú no viera que iban armados. 32 del 10 al 13 dice, y oró Jacob, oh Elohé de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste que tornara a mi tierra y a mi familia, porque serás conmigo, indigno soy de todas las benevolencias y de la lealtad que mostraste para con tu siervo, pues con mi báculo pasé el Jordán y ahora me repartí en dos campamentos. Sálvame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, pues temo que venga y me castigue matando a la madre con los hijos. Tú prometiste que me favorecerás y podrás a mi simiente como arena del mar, que no pueda ser contada por lo numerosa. Ya cobre somos del universo, en tu Torah escribiste, y no inmolaréis en el mismo día a la madre con la cría, Levítico 22:28, pero ahora el malvado Esaú quiere venir a matar a la madre con los hijos. Llegará el tiempo en que tú darás tu Torah en el Sinaí. Si ese criminal no cumple con la Torah ahora, por cierto, que no querrá estudiarla después. Cuando Labán quiso atacarme, tú no se lo permitiste. Haz lo mismo con Esaú. Anula los planes de mi hermano Esaú, que quiere matarme. Tú eres el Elohé de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, y aunque Esaú también es hijo de Isaac, él es un malvado y no emula el camino de sus padres, por eso no se merece ser llamado su hijo. Tú hiciste dos promesas cuando me fui a Beersheba y me dirigí a Harán. Tú me prometiste, he aquí que estoy contigo y te guardaré. 28:15. Cuando estaba en casa de Labán, tú te revelaste ante mí y dijiste, regresa a la tierra de tus padres y a tu familia y seré contigo. 31:3. Ahora, además de esas dos promesas, protégeme del criminal de Esaú, aunque Isaac seguía con vida y no se suele asociar el nombre de Hashem con los vivos. Jacob se dirigió a él como el Elohé de mi padre Abraham y de mi padre Isaac. Jacob simplemente reiteraba las palabras de Hashem, ya que cuando Jacob se fue de Beersheba, Hashem le dijo, yo soy el Eterno, el Elohé de Abraham, tu padre, el Elohé de Isaac. 28:13. Hay quienes sostienen que Jacob mencionó a Isaac porque Esaú tenía mucho cuidado de respetar a su padre, incluso cuando sintió verdadero odio hacia Jacob, no lo mató debido a que su padre estaba vivo. En el 27:41, mientras su padre estuviera con vida, Esaú no quería causarle pena a Jacob, razonó, si Esaú viene a matarme, debe ser que nuestro padre ya no está con vida, dijo Jacob, indigno soy de todas las benevolencias y de la lealtad que demostraste para con tu siervo. Literalmente, las palabras de Jacob fueron, fui disminuido como resultado de todas las benevolencias y la lealtad que demostraste para con tu siervo. Por medio de esos milagros disminuyó mi mérito. Crucé el Jordán con mi vara. Cuando fui a ver a Labán, no tenía ni oro ni plata, tan solo esta vara con la que crucé el río. Ahora tengo cantidades de oro y de plata, además de hijos, hijas y muchísimos sirvientes. Tengo tanto que puedo dividir mi caravana en dos campamentos. Por eso tengo miedo de que pueda haber cometido algún pecado, de que mi castigo sea el ser entregado a manos de Esaú y puesto bajo su poder. Cuando me fui de mi tierra, ocurrió un milagro y pude cruzar el Jordán con mi vara. Ahora me veo forzado a dividir mi caravana en dos campamentos para que al menos uno sobreviva. Y sigue rezando, Jacob, sálvame de Esaú, pues me aterroriza el hecho de que haya honrado a sus padres del modo tan perfecto, mientras que yo no lo hice. Tengo miedo de que el castigo se ajuste al delito y mate a madre e hijos conjuntamente. Tú dijiste que serías bueno conmigo por mi propio mérito y querías que todo me fuera bien en mérito de mis padres. También dijiste que harías que mis descendientes fueran tan numerosos. ¿Me dice? Que fueran como los granos de arena del mar. En realidad, Hashem jamás le prometió a Jacob que sus hijos serían como la arena del mar. ¿A quién se lo dijo? Sino que le prometió que serían como el polvo de la tierra. 28:14. La primera promesa Hashem había hecho a Abraham en el 22:17, Jacob la incluyó por propia iniciativa. En medio de la repetición de la promesa de Jacob, de la promesa de Hashem, Jacob hizo una interrupción para decir: digno soy de todas las benevolencias y de la lealtad que demostraste para con tu siervo. Esto nos da una idea de la humildad de Jacob. Como no se considera un justo, le rogó a Hashem diciendo: por favor, al menos mantén la promesa de que hiciste, de que te encargarías de que todo me saliera bien. Que esa misma razón insondable haga que también ahora me proteja del enemigo. El rey David rezó de un modo similar. Tú le habías establecido, oh eterno, que mi montaña sería una fortaleza. Luego ocultaste tu rostro y yo estaba acongojado. Salmos 38, 38. Él dijo: al principio, tu voluntad quiso fortalecerme y hacer que saliera victorioso. No, ni mérito por eso. Cuando ocultaste tu rostro, sentí pánico, no podía comprender los motivos. Fíjese nada más. Entonces, hay que estar siempre fuerte y firme en la plegaria. No hay que hacerle caso a los que dicen: no, ¿para qué rezar? No estamos obligados. Ok. No reza y no estudia Torah, solamente es un creyente. Lo podemos ver en las enseñanzas de nuestro estimado Moreya, Joshua Álvarez, solamente somos creyentes. Hacemos plegaria, estamos en una conversación con el Eterno. Por eso en la mañana, muy poquitos, ¿verdad? Son los que practican el arte de hablar con el Eterno, muy pocos. O llegamos tarde al rezo, o no estamos, o en veces sí, en veces no. No nos podemos quejar, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, entonces nunca hay que quejarnos, sino decir: Hashem, ¿no? Así nos comportamos. Ahora ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Todos modos vamos a tener que rezar. Todos nuestros sabios enseñan que la plegaria de Jacob nos da una lección. Cuando el individuo es feliz y todo le va bien, debe recordar los días de su sufrimiento y pobreza. Debe ser consciente de lo que ha obtenido y agradecerle a Hashem por haber estado junto a él cuando no le fue bien. Hay que agradecerle a Hashem en todo momento. Hay cosas que nos sobrevienen por causa de nuestras transgresiones, ¿verdad? Dice el libro En el Jardín de la Fe. No en el universal, sino en el regular, que no hay tribulaciones sin transgresiones, ¿verdad? Creo que ya lo hemos leído. Darle otra pasada si queremos. Hay mucho que estudiar. Esto nos enseña además que la persona jamás debe darse por vencida, el que debe orar por compasión inclusive cuando tiene la espada sobre el cuello. Hacer plegaria, ya en ese momento, ni sabe uno qué rezar, ¿verdad? O lo hace todo desesperado, pudiendo haberlo hecho antes, pero bueno. Pensamos que no van a venir circunstancias o ¿verdad? Otras cosas en nuestras vidas. Bueno, hay gente que cuando va a visitar a algún enfermo y lo ve en grave situación, dice, este paciente ya no tiene esperanzas. ¿Para qué rezar? Ese tipo de expresiones constituyen un pecado. Nadie está demasiado lejos de la ayuda de Hashem. Vemos que Jacob le rezó a Hashem hasta el último minuto. Todavía veía que venían aquellos. Y las palabras de Jacob nos enseñan, además, que la persona debe expresar sus deseos con total claridad cuando reza. Aunque Jacob tenía un solo hermano, dijo, hermanos de mi hermano, de manos de Esaú, aunque tenía un solo hermano, especificó su nombre. Ya analizamos este punto en Hayezara, cuando nos referimos al rezo de Eliezer. Fue a buscar una esposa, ¿verdad? Que dijo, pues enséñame algunas. Bueno, que esta sea la, ¿cómo se dice? Que esta sea la señal, con señas y todo. Claro. Pero Eliezer se fue de este mundo sin experimentar la muerte física. Fue transformado, ¿no? Serach también. Canoc, ¿verdad? Que es Enoch. Eliyahu. Son 10. Después se los compartimos en el momento que sea necesario. Bueno, el rey David rezó una vez, el Eterno es para mí como mi auxiliador, por lo que mira triunfante a los que me odian. Salmos 118:7 dijo, eso para que tú me rescates del hombre que se hace pasar por mi amigo, pero que en realidad me odia con todo el corazón y quiere hacerme daño. Yo no puedo protegerme de tal hombre. Si hasta a veces le cuento mis propios secretos, por eso te pido, oh Eterno, que pueda ver quiénes son mis enemigos. De igual modo, Jacob dijo, sálvame de manos de mi hermano, de manos de Sab, como él es mi hermano, no sé cómo protegerme de él. Entre más específicos seamos, más mejor. ¿Sabes qué, Hashem? Dame un carro. Un carro del año. Un carro del año, ¿ok? Estamos en el 2023. Ahí te va un carro del año 2000 o de 1980. Ok. ¿Qué pasó, Hashem? Te pidió un carro del año. Ahí está. Es un carro del año de, del 1980, del año de, del 2002, 2003. Pero estamos en el 2023. Bueno, entonces, reza de la forma que es. Ay, que quiero a esto, quiero aquello. Quiero, vamos a decir, un carro. También puede venir un carro sin el motor. O un carro de juguete, un carro de paletas, un carro de mulas. Quiero un carro. Quiero una SUV, ¿verdad? Quiero un de este, un 2023, ¿cómo se llaman esos? Un Tesla, ¿verdad? Es que se abren las puertas así para arriba. Uno nuevo, color y todo. Hay que rezar. Pero ¿sabes qué hacen? También dame el dinero para pagarlo. o que no lo malgaste y cosas así, ¿verdad? 32 del 14 al 16, hay que ser específicos en todo, muy detalladamente, porque nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. Podemos decir algo que después nos podamos arrepentir. ¿Qué pasó? Aquí está lo que pediste. Pero yo no lo pedí, yo me imaginé que era de otra forma. Bueno, te imaginaste, pero no lo confesaste. Te podrías haber imaginado muchas cosas, pero ninguno de lo que te imaginaste lo confesaste, no lo hablaste. Aquí estamos en el mundo de la acción, el mundo de así, ahí hay que hablar. 32, 14 al 16, ¿verdad? Y pasó allí la noche y tomó de lo que le venía a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 cabros grandes, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas y sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 borricos. ¿Cuánto no tenía? Ok. Vámonos a los comentarios. No me voy a analizar aquí, porque acá está ya en los comentarios analizado. Al principio Jacob separó un diezmo a todas sus ovejas, dejándole a un lado la cantidad de animales que separó de su diezmo. Fueron 550 cabezas de ganado. Luego tomó 200 cabras, 20 cabros, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas y 30 de sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 borricos. A mí con que me haya dado uno de lo que fuera, para hacerlos birria. Las cabras sí las hago birria, los carneros también, aunque son salvajes, ahí andaban. Una camella, fíjense, con su cría, esos valían mucho y valen. Las vacas también, un toro también, un asna, un becerrito, un borrico, lo que fuera, ¿verdad? Le dio 550. La cantidad total de animales mencionados aquí en forma explícita es de 550 cabezas. Esto alude al hecho de que el linaje real de Edom, Esav, se iniciaría 500 años antes que el de Israel. No fue nada más un porque sí, ah, sí. No, todo tenía un, tiene un significado. La Torah tiene 70 rostros. Dice, el regalo de Jacob nos da una idea de su riqueza. Es muy raro ver 30 camellas paridas en un solo lugar, inclusive en una gran ciudad. ¿Y cuántas tenía? Como 300. Tremendo, ¿eh? Nada de que andaba batallando. Jacob no seleccionó con cuidado los animales que le envió Esaú, como se suele hacer cuando se le envió un presente a un rey. No le envió animales seleccionados, por eso la Torah dice que tomó de lo que le venía en mano, a mano, ¿verdad? Los eligió al azar. Vamos. Sale estos, cuéntenlos nada más, así que se los lleven. Entonces, obviamente que es preferible que el animal sea sacrificado de modo kasher. A ver, ¿qué dice aquí? Los eligió al azar, ¿cómo los iba a enviar a una persona tan inmoral como Esaú? Lo dejó librado al destino de cada animal, obviamente, que es preferible que el animal sea sacrificado de modo kasher. Se ha comido por alguien tan justo como Jacob. Como enviaba los animales a un distinto inferior, lo dejó en manos de la providencia. Las cantidades que envió estaban perfectamente calculadas y mandó la cantidad precisa de machos y de hembras necesarios. Las ovejas y las cabras no realizan ninguna labor y las hembras preñadas no dejan que las monte el macho. Por eso Jacob envió 10 hembras por cada macho. Como los bueyes y los toros realizan labores, envió 4 hembras por cada macho. Los burros trabajan todavía más, por lo cual envió 2 machos por cada hembra. Los camellos son los que trabajan más que todos, transportando cargamentos muy pesados. Por eso envió 1 macho por cada hembra. Así es que la Torá dice literalmente 30 camellas paridas y sus crías. Es decir, 15 machos y 15 hembras. Me gustaría verlos a todos juntos. Los animalitos, aunque sea en la película. Dice, la Torá afirma en forma explícita que Jacob enviará camellos machos. Como en el caso de los demás animales, esto se debe a que el camello es muy recatado al momento de aparearse. ¿Qué hace? Se esconde cuando no hay nadie. Lo hace que no haya ningún ruido ni nada. Y lo hace de una forma muy recatada. No hace ruido, no hace. Mientras que los demás animales copulan enfrente de los demás, ¿verdad? No sé. Uno puede llevar a un, no sé, cuando entran en células las hembras, ¿verdad? Los animalitos, ahí pueden estar, pues teniendo su relación marital ahí enfrente de la gente, el camello, ¿no? Y si un día o ha pasado que los descubre alguien, el camello se va a acordar bien de esta persona que lo vio y no va a descansar hasta matarlo. Siempre este camello va a decir, este me vio, me descubrió. Entonces, a matarlo, esto nos enseña el recato que debemos mantener en lo concerniente a las relaciones maritales. Si hay en la casa una persona despierta, inclusive se encuentra en otra habitación, está prohibido tener relaciones. No que se oye que están gritando, que están riéndose, carcajeándose. No debe de haber ningún ruido. No debe de haber nada. Eso no está bien. Ni siquiera deben. Es más, si la mujer sale embarazada, ni siquiera decir que está embarazada. Oye, ¿qué pasó? Debe decir que está empachada. Bueno, no eso, ¿verdad? Comí mucho o algo. Porque que el Eterno guarde en decir que está empachada. Nunca hay que decir, ah, no, pues, oye, ¿por qué estás así? Ah, pues me picó una araña, o sea, vamos a decir, alguna roncha, ¿verdad? Por decir, en veces que sale una mancha roja en el cuerpo por picadura de algún animal. Hay arañas que pican y no muerden, más bien, y no pasa nada. Depende de la persona. A mí no sé qué tantas cosas ya me han picado y no me he muerto, gracias a Hashem. Pero que Hashem guarde que sea una araña violinista o una de esas viuda negra. Aquí en Estados Unidos, pues rápido nos podemos ir a un lugar, ¿verdad? Y nos inyecten el antibiótico que lo sacan del mismo animalito y curarnos. Pero en lugares donde quién sabe que si haya o no haya atención médica, pues a lo que conocen, ¿verdad? A lo que saben. Por ejemplo, si un escorpión pica a una persona, ahí mismo, donde picó, hay que embarrárselo para que el mismo veneno del alacrán extraiga el veneno que ya está adentro sin ningún problema. Entonces, nada de hacer ruido, todo tranquilo, por eso está muy mal que una pareja tome y que ande haciendo escándalo ahí en una casa. Y si les queremos enseñar Torah, ¿qué van a decir? No, es que Torah ni que nada. Tan peor que nosotros. Eso es lo que dicen. Nosotros que nos ponemos a estudiar Torah y que queremos vivir justos con la justos en las naciones, la gente tiene el libre albedrío. Nos va a juzgar y fuerte. Y si no les enseñamos Torah, pues también es peor para nosotros. Entonces lo mismo ocurre si hay en el cuarto un niño, fíjese, de 4 años o cualquier pequeño que sepa hablar, aunque esté separado de sus padres por una estructura divisoria de 35 pulgadas de alto, si la pareja tiene relaciones en una cama donde están durmiendo un niño, puede causar que el niño sufra temblores en su ancianidad. Dice, bueno, una pareja va de visita a casa de sus padres, se considera muy falto de recato que se retiene a su cuarto mientras los demás estén todavía levantados. ¿Qué debe de hacer? Pues la mujer que se vaya a dormir allá con las mujeres y el hombre allá con otros hombres. No que se vayan a un cuarto ahí en la casa de sus padres o de sus suegros. Aunque lo puede hacer, ¿verdad? Si son personas que no les importa el recato, pues bueno, cada quien, ¿verdad? Pero lo mejor es lo mejor. Hay que dar un buen que nuestra actitud se vea, pues, de perdido. Si no es recato, una buena educación y respeto. Es un pecado dejar que los demás piensen acerca de tus momentos íntimos, por eso deben aguardar a que todos estén dormidos. Entonces, si va de visita, ok, ya nos vamos a dormir. La gente no va a pensar, ay, van a rezar, ¿verdad? Que no, van a estudiar Torah. ¿O sí van a pensar? Si la gente que estudia Torah, muy raro, va a pensar, es hora que ser un malvado, un criticón, ¿verdad? Una persona con pensamientos que no sean buenos todo el tiempo. Y sí, que no. Si una pareja alquila un cuarto, una persona debe tener mucho cuidado de que desde su habitación no se oiga lo que ocurre en el cuarto de la pareja. Entonces Jacob colocó los camellos entre las ovejas y el ganado, ya que los camellos son los animales más altos. Así parecería que los animales que iban de regalo eran como un gran trono portátil. Así es, sabría que Jacob lo respetaba sobremanera y lo consideraba su rey y su gobernante. Iba a decir, ay, mira, se veía cuántos. Oh, sí, pásenlos por acá. Ay, muchas gracias. Pero si vieran lo que pasó. Además, Jacob tomó varias piedras preciosas y las colocó en las manos de los sirvientes. El tributo de Jacob a Esav incluía además un halcón de gran valor que le sería de gran ayuda a Esav en sus cacerías. Le dio un halcón de gran valor, muy bonito, muy bien entrenado. Esav andaba como loco, pero que ve a Jacob y casi lo quiere matar. 32:17, y entregó en sus manos de sus siervos cada rebaño por separado y les dijo, pasad delante de mí y dejad un buen espacio entre rebaño y rebaño. Es lo que dice el 32:17 y sigue. Sigue aquí los comentarios, muy buenos, muy bonitos, muy hermosos, pero lo vamos a dejar aquí. Con la ayuda de Hashem, que continúen los comentarios. Gracias a Hashem, amén y amén. Todo lo bueno y dulce. Me despido.
Muchas gracias, querido amigo Abel. El Eterno le bendiga, nuestro estimado. El Eterno siempre le cuide y siempre le llene de mucha salud, de mucha bendición. Sí, así es, queridos amigos, compartimos el último artículo con el favor del Eterno y le cedemos el micrófono a mi hermano Jorge Hernández, aquí en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. El Eterno nos concede la lluvia, la bendición de la lluvia, y le damos gracias al Eterno por ello. Le cedemos el micrófono a mi hermano Jorge Hernández, que nos comparte este artículo que conlleva de la Parashá Vaishlag, titulado El Mayor Dividendo. Adelante, hermano.
Muchas gracias, hermano. Amigos, muy buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren muy bien con el favor del Todopoderoso. Hoy estamos en Shabbat, amigos, haciendo una pequeña pausa y, bueno, estudiando junto con el pueblo de Israel, pero sobre todo aprendiendo de ellos la sabiduría de la Torah. Hoy, efectivamente, me gustaría compartirles este artículo por David Ben Orin, llamado El Mayor Dividendo. Esta es una publicación que él hace en el sitio de Breslev en español. Y bueno, ¿qué les parece? Gerardo nos hará la lectura y yo y su servidor después un pequeño comentario.
Mi amigo Mike es inversor de capital riesgo. Tiene una cartera de unas 5 empresas emergentes en un momento dado. Algunas de sus empresas valen cientos de millones. Puedes imaginarte mi sorpresa cuando le propuse salir a cenar y me dijo que no podía permitírselo. Me dijo que todo su dinero estaba invertido en su último proyecto. Se supone que cambiará Internet, o la ciberseguridad, o la computación cuántica, algo de eso. Me dijo que tendría que interrumpir nuestra conversación porque tenía que volver al trabajo. Le pregunté si tenía intención de volver a su vida normal. Después de la OPI, Dave. Entonces caí en la cuenta. Mike y yo tenemos mucho en común. Mike puede tomarse la noche libre. Puede usar su tarjeta de crédito y comer una hamburguesa conmigo. Yo, por mi parte, puedo viajar a cierta ciudad rusa en el norte del país y comerme un sándwich de tocino y huevos. Ninguno de los dos haría tal cosa por la misma razón, estamos invirtiendo. Mike renuncia a su dinero y a su tiempo libre de hoy para poder tener mucho más dinero y mucho más tiempo libre en algún momento en el futuro. Yo renuncio al tocino y a los dibujos animados del sábado a la mañana por una alegría mucho mayor en el futuro. A primera vista, mi riesgo es mayor. Mike puede ver algo de dinero después de un año de duro trabajo. E incluso si fracasa, puede ponerse de pie e intentarlo de nuevo. Mi sacrificio es por el resto de mi existencia física. No sabré si fue la inversión correcta hasta después de irme a este mundo. Nunca veré una película el sábado por la tarde. Nunca seguiré mi hamburguesa con un batido. No sabré si fue la inversión correcta hasta que sea demasiado tarde. El mayor riesgo, el periodo más difícil de cualquier inversión, es el que sigue a la entrega del dinero y precede a la obtención de beneficios. Pueden pasar semanas. Pueden ser meses. Pueden ser años. Mike está sufriendo por un cierto lapso. No quiere salir. No sale temprano del trabajo. Nunca se da un minuto para relajarse hasta que llega una venta, alguna financiación o al menos un pedido. ¿Y yo? Yo renuncio a muchas emociones físicas a cambio de algo de lo que no hay pruebas físicas inmediatas de que vaya a materializarse. ¿Por qué Mike transpira más que yo? El dividendo divino, estos son los preceptos cuyos frutos disfrutamos ya en este mundo, pero cuyo capital principal permanece intacto para el mundo venidero. Son los siguientes: honrar a los padres, actos de bondad, asistencia temprana a la casa de estudio a la mañana y a la noche, hospitalidad con los invitados, visitar a los enfermos, ayudar con dinero a los novios, acompañar a los muertos, concentrarse en la plegaria, traer la paz entre el hombre y su prójimo, y el estudio de la Torá equivale a todos ellos, Talmud, Sabbat centésima vigésimo séptima Hashem nos da muchos dividendos. Cada vez que recito la bendición para después de las comidas tras comer una hamburguesa kosher, Hashem me da una bendición. Me hace sentir su presencia. Me recuerda que este es su mundo. El cielo existe. Él es verdadero y su Torah es verdadera. Cada vez que invierto en una mitzvah, Hashem me da un dividendo del 1%. Ahora mismo. Sin esperas. Después de una semana de mitzvot, Hashem me ha devuelto el 200% de lo que invertí. Este dividendo es el fruto. La esencia de la recompensa me espera a los 120 años. Pirkei Avot nos dice que si tomas toda la riqueza de este mundo, los 100 billones de dólares de activos, la fama, la influencia, el respeto, el orgullo, la satisfacción física del ocio, la comida y cualquier otra cosa y pones todos tus mayores deseos en este éxtasis masivamente intenso de placer sensorial, no se sumará a la recompensa que recibimos por una sola mitzvah que realizamos en su mundo. Dios nos devuelve nuestra inversión que hicimos por él a cada momento del día, todos los días. Nos bendice con el estímulo constante de por qué lo servimos. Y son solo los dividendos de lo que Él está guardando para nosotros en el próximo mundo. Cuando todo por lo que nos sacrificamos en este mundo nos está esperando. Por eso nadie transpira el dividendo divino. No hay mayor dividendo que retornar a Él.
Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, así es, mi pequeño comentario. Bueno, creo que es muy interesante esta historia, ¿no?, que habla de los dos amigos, en qué se parece, ¿no?, un inversor de la bolsa con un Yehudi, en donde los dividendos, bueno, pues llegaron en su momento. Pero en el caso que hoy estamos hablando, sí hemos aprendido, y como lo dice el rezo, ¿no?, que la recompensa sí será en el mundo venidero, pero a pesar de ello, el Eterno nos da dividendos, es decir, es utilidades, el capital, digamos, de la recompensa es en el mundo por venir, pero Él de todos modos nos regala todos los días, amigos. El Eterno pues ya nos da la vida, ya nos da muchas cosas, y por su grande bondad, por supuesto, esos son regalos. La salud, a lo mejor que estemos bien, que estemos todos, que a lo mejor tal vez cualquier persona diría, bueno, qué chiste, ¿no? Pero realmente lo valoramos, porque a veces no siempre es así. Cuando vemos a alguien que a lo mejor no tiene, pues no está bien de salud, o no tiene todas las partes de su cuerpo, o no tiene sustento, ¿no?, muchas cosas, que entonces simplemente le decimos gracias, Hashem. Gracias por todo lo que nos das, y también gracias por lo que no nos da. Y de alguna forma el Eterno nos da dividendos todos los días, y son pequeños dividendos que Él nos da, y debemos de apreciarlos, amigos. Y es evidente que la recompensa es en el mundo venidero, aunque en realidad nosotros no deberíamos de verlo así, es decir, no hacer las cosas o servirle al Eterno por lo que nos vaya a pagar, sino por el simple amor de servirlo, y bueno, con el favor del Eterno. Ese era mi comentario, amigos. Bueno, continuamos de foro, hermanos. Saludos, gracias.
Baruch Hashem, agradecemos a mi hermano Jorge Hernández que nos compartió, queridos amigos, este artículo muy interesante, lleno de mucha luz, de David Jorim. Le agradecemos al sitio de Breslel.com que nos hace el favor de compartir estos artículos muy, muy valiosos, muy, muy edificantes, queridos amigos. Vamos a pasar, vamos a ver si tenemos saluditos de parte de nuestra querida comunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Y claro que sí, nuestro estimado Hugo González dice, yo trabajando y escuchando. Muchas gracias, estimado, el Eterno le bendiga, también que tenga un buen turno. Y también muchas gracias por acompañarnos. Nuestro estimado Daniel Elías nos escribe y nos dice, Shalom, estimados, Hashem les bendiga aquí escuchando estas hermosas enseñanzas. Reciban todo lo bueno y dulce. Muchas gracias, querido amigo, el Eterno le bendiga a usted y también a su familia. Nuestro estimado Juan Pablo Ruiz Oliva nos dice, gracias a Mijael por compartirnos Shalom a toda la comunidad. Muchas gracias, querido amigo, también gracias por acompañarnos en los rezos matutinos. El Eterno les bendiga y le guarde siempre. Nuestro querido amigo Humberto desde Guadalajara nos dice, Shabbat Shalom, grandes bendiciones para todos. Amén, así sea, estimado, también bendiciones para usted y también para todos los suyos. La señora Belki Sánchez nos dice, el nombre tiene poder. Si Jacob sabía el nombre del ángel, entonces tendría poder sobre el ángel. Gracias por su comentario, estimada. Y sí, así es correcto. Muchas gracias por compartir y también por participar, también con sus comentarios. El Eterno le bendiga a usted y también a toda su familia. La señora Zoila Polanco nos manda un sticker y nos dice toda Rabá Hashem. Así es, estimada, que el Eterno nos bendiga a todos y que todos estemos en protección del Santo Benito Él. Muchas gracias, así sea. Nuestro estimado Humberto desde Guadalajara nos escribe nuevamente y nos dice: ¿qué aprendizaje, Baruch Hashem? Así es, estimado, le damos gracias al Eterno que nos permite día a día también escudriñar de la bendita Torah. Gracias por esta bendición que Él nos permite. Nuestra estimada la señora Lilian dice: muchas gracias por estas edificantes enseñanzas. Gracias al Eterno también, y también a nuestro querido amigo Abel Abraham, que también ese esfuerzo que él tiene hacia, primeramente, el amor hacia el Eterno y también ese esfuerzo de compartir siempre a nuestro estimado amigo Abel. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa de Shabbat Gigante. El Eterno nos permite culminar. Estimado amigo Abel, algunas palabras que guste antes de despedirnos de nuestros amigos. No sé si gusta regalarnos algunas palabras. Al parecer nuestro estimado Abel no nos escucha y esperemos a ver si nos puede escuchar nuestro estimado amigo Abel Abraham. Creo que tenemos un poquito de complicaciones, pero le agradecemos a nuestro estimado que siempre está al pendiente, siempre está puntual, queridos amigos. Le damos gracias al Todopoderoso que nos permite culminar, y también a todos ustedes, querida comunidad, que nos acompañaron desde todos los puntos de Sudamérica, también de Centroamérica, también en el norte del continente. El Eterno les bendiga y les guarde siempre, y les invitamos el día de mañana a las 8 de la mañana, tiempo de México, en el rezo de Shaharit, para darle gracias al Eterno por y la bendición de una nueva semana, y también agradecer un nuevo día. Les invitamos a todos los caballeros que también se unan a este rezo de Shaharit. Ya les estaremos enviando el link en el grupo de varones, y que todo sea de grande bendición. Muchísimas gracias, estimada comunidad. El Eterno les bendiga, les guarde siempre. Aquí el Eterno nos concede la bendición de una hermosa lluvia. Ya anocheció, les podemos decir Shavua Tov, Laila Tov. El Eterno les bendiga. Un fuerte abrazo a distancia de parte de los controles de la radio. Se despide su servidor, Moisés Hernández. Que el Eterno les bendiga a todos y que siempre haya tranquilidad, siempre haya paz, siempre haya todo lo bueno y dulce en sus hogares, queridos amigos. El Eterno les bendiga. Un fuerte abrazo a distancia. Bendiciones, todo lo bueno. Laila Tov, Shavua Tov, bendiciones. Amén.
Shavua Tov, Laila Tov.
Estimado Abel, ya nos puede escuchar.
Baruch Hashem.
Algunas palabras que guste regalarnos.
Bueno, aquí ya está oscuro. De hecho, hace media hora que ya oscureció y ya no se ve nada. Entonces mañana nos escuchamos en el rezo de la mañana a las 8 tiempo de México.
Es correcto, estimado, con el favor del Eterno.
Favor del Eterno. Buenas noches a todos. Fue un día muy maravilloso de estudio de Torah. Bueno, es uno de los días más hermosos que me ha tocado. Muy, muy fluido todo, muy en conjunto, muy fuerte. Gracias a Hashem.
Gracias al Eterno.
Es un gran crecimiento, algo muy bonito, como que había bajado un poco, pero ahora se está levantando. Vamos a ver cosas muy maravillosas en los próximos días. Hay que estar conectados, el mes de los milagros, hay que aprovecharlo. Todos aquellos que quieren encender sus velas de Hanukkah, ¿verdad? Con la ayuda de Hashem, pues hay que usar aceite y también comer alimentos fritos. Es lo que hace el pueblo de Israel, ya que trae una muy buena parnasá. Todo lo bueno y dulce. Shavuot Tov. Buen inicio de semana. Amén y amén.
Amén, amén. Muchas gracias, estimado, por sus palabras. Nos despedimos, queridos amigos. El Eterno les bendiga a ustedes y que siempre, siempre confiando en el Eterno, que Él mueve y dirige todo. Bendiciones para todos. Laila Tov, Shavuot Tov. Todo lo bueno y dulce. Bendiciones. Shalom.
בעולם הוא חוצה יבשות וימים במסע של הנפש לשם על כתפי מחוזות הדמיון הוא מפליג בספינה אליי אך בסוף זה הלב הלב שמוביל מוביל אותנו לשם כל הדרכים השירים מפגישים השלטים
מובילים לירושלים
כל התפילות המאות בקשות מחשבות
מובילות לירושלים
כל השירים שירתים מזמורים סיפורים שעולה